Matre FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, agradecemos a Radio Mantra quienes hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. Saludamos y agradecemos también a quienes nos acompañan en el chat, a quienes están en el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Buenos días, queridos compañeros del Faro. Y desde Argentina, Diamantes Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Y bueno, estamos ya muy ahí sobre el plenilunio de Acuario, ¿no?
Sí.
Y ya bajo las influencias de sus energías. Y bueno, preparándonos para ese acontecimiento estelar. Y como grupos, y también preparados para justamente continuar hoy con la ley del esfuerzo grupal. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Y bueno, más al norte, desde México, nos acompaña Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, amigos, hermanos. Con la alegría de compartir este bello momento y bien, como dice Tere, con las energías ya de Acuario. Energías de Acuario en Acuario, seguramente, con muchas energías de Shambhala que sacuden seguramente al planeta, a la humanidad toda. Un gran momento, sin duda. Un bello momento que nos permite estar en el servicio. Gracias, Lucía.
Gracias, Ricardo. Y bueno, desde Europa, Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues una oportunidad más, la edición 389 del Faro Camino de Shambhala. Y es verdad, estamos a 24 horas prácticamente del plenilunio Festival de Acuario 2022.
Gracias, Jesús. Y desde La Paz, Bolivia, su servidora Lucía. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Continuamos con la ley del esfuerzo grupal y hoy nos referimos a las energías que participan en este esfuerzo grupal. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema que hoy nos convoca, podemos decir que las energías que participan en el esfuerzo grupal tenemos, por un lado, las energías de los rayos primero y séptimo. Por otro lado, tenemos las energías zodiacales, que son Acuario y Capricornio. Y finalmente, los pétalos egoicos involucrados en ese proceso. El cuarto se desarrolla por la cooperación. El séptimo rayo, mediante la participación en el plan. Y el octavo, por la voluntad unida de todos los discípulos. Asimismo, cuando el propósito es la integración grupal, participan en este proceso los pétalos, quinto de entendimiento amoroso y el sexto de amor grupal. Asimismo, podemos comenzar diciendo que de la misma manera que las energías de los rayos proceden de la misma fuente, aunque son distintos en su expresión objetiva, todos los grupos son una emanación de Dios, que si no se paralizan en su fe, tarde o temprano llevarán al humano a este estado permanente de liberación. Hay que tener en cuenta siempre esta verdad. un grupo será perfecto en su expresión si vive unido con los demás grupos, sin crear separatividad. Si nos separamos un grupo de otro, no podemos establecer contacto como grupo con la jerarquía. Entonces, nos faltará el aliento espiritual que es la gloria de los grupos de la nueva era, que es el contacto que podemos tener con los grandes seres de la gran fraternidad blanca, la jerarquía. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿cómo actúan las energías de rayo sobre los grupos? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que las energías de rayo actúan sobre los grupos, estas energías primero y séptimo. Pero cuando se busca la integración grupal, también actúan las energías del segundo rayo, donde aparece la influencia de la ley del progreso grupal. Un nuevo acercamiento a las condiciones de la vida como resultado de la afluencia de nuevas energías está produciendo la tendencia universal hacia la percepción grupal, cuyo resultado más elevado permitirá a la familia humana dar el primer paso hacia una expansión grupal. Esta expansión tiene como fundamento una unida y uniforme voluntad grupal, dedicada al servicio de la humanidad, basándose en la lealtad, colaboración e interdependencia. El primer rayo proviene del centro de Shambhala. Por esto es que para que un grupo pueda cumplir su propósito, sus miembros no se desviarán de tal propósito, sin importar lo que está sucediendo en su ambiente o vida personal. El primer rayo es la voluntad de iniciar. La voluntad rige el camino que lleva hacia Shambhala y es la base para todo acercamiento, apreciación e identificación con el ser. El maestro tibetano dice que se entra en cada era con un torrente de la energía del primer rayo. Este torrente se inicia y continúa en la nueva era, y los discípulos futuros de este rayo serán los políticos y manipuladores reales de la energía de la voluntad. Su estudio les conducirá a tomar contacto con el plan y con la finalidad detrás del plan, y luego a expresar esa finalidad y ese plan en los planos físico, emocional y mental, a fin de crear una nueva cultura, una nueva civilización y un nuevo modo de vida planetario. Paralelamente a la ciencia de la voluntad, tendremos la ciencia esotérica de la purificación aplicada. Esta nos mostrará cómo usar la energía de la voluntad para llevar a cabo una purificación planetaria desde los obstáculos que impiden el flujo circulatorio de la energía de la vida. Durante la luna llena, la energía se recibe, asimila y usa para purificación, unidad y síntesis, y para el cumplimiento del gran propósito del Señor. Aquí en María Teresa se nos formula una pregunta. ¿Y esto enseñará también en los rayos segundo y séptimo? ¿Qué nos puedes facilitar?
Jesús, el hecho de alcanzar un cierto grado de purificación individual permite cooperar en la gran obra de purificación grupal y planetaria. Esto es algo que también debe verificarse en todos los niveles. Cuando el aspecto sabiduría del segundo rayo de amor se expresa, lo hace a través de lo que se denomina habilidad en la acción. Las energías del segundo rayo rigen el camino que lleva hacia la vida de la jerarquía y es la base para todo acercamiento, apreciación y aceptación de la verdad. Cuando se produce el acto de expansión de conciencia grupal, actúan entidades como uno de los Budas de actividad a través de Cristo y del Señor del segundo rayo, extrayendo la energía necesaria de las constelaciones de Capricornio y de Acuario. Ahora, con relación al séptimo rayo, Los grupos aprenderán y aplicarán la ciencia de los ciclos y el ritmo. Producirán al ritualista real de la nueva era, que sabrá cómo relacionar espíritu y materia y cómo expresar la finalidad divina en el plano físico, aplicando la ciencia del orden y la organización del nuevo mundo. El séptimo rayo es la voluntad de expresar. Expresa al fuego liberado en cada reino, y de esta manera el resultado es la cultura y las civilizaciones. Además, produce servicio grupal, sacrificio grupal, orden, ritmo y manifestación. Esta energía podrá usarse para acrecentar el espíritu del servicio sacrificado, para organizar nuestra personalidad y nuestra vida social en armonía con el plan divino, y además para manifestar nuestros rayos espirituales en una vida creadora. Teniendo en cuenta las energías zodiacales que actúan sobre los grupos, Acuario, a través de Urano, rige las relaciones grupales. Y en Acuario se trata de desarrollar una conciencia grupal, que es la aptitud para unir todas las conciencias separadas y hacerlas trabajar por una meta común, de diferentes modos si es necesario, pero hacia la misma meta. La conciencia grupal conduce a la colaboración, la armonía y la comprensión supremas. Y aquí, Ricardo, preguntarte, ¿es posible invocar el verdadero amor y la energía de la voluntad mediante la meditación y el servicio en grupo?
Sí, Tere, mira, así como tomar contacto con las energías superiores, liberarlas y compartirlas con seguridad y usarlas constructivamente, solo en la formación en grupo. La fraternidad empieza con buena voluntad, buenas relaciones humanas, y se expande a la vida grupal, trabajando por el bien del grupo a través del servicio grupal. Un ser humano que tenga el sentido de la conciencia grupal comprende que hay una síntesis subjetiva detrás de todos los fenómenos. Cuando un ser humano vive para un grupo, está en el sendero que conduce a una vida mayor. Cuando vive para una nación, sin ser nacionalista, se acerca a la puerta de la vida. Cuando expande su conciencia y vive para la humanidad, se está abriendo para él la puerta de la vida. Cuando vive para toda la existencia, vive y se mueve en la vida más abundante. La energía acuariana es energía eléctrica. Esta energía es la que nos ayudará a romper nuestras limitaciones de tiempo, espacio y materia. En Capricornio, cada ser humano puede crear gradualmente un diálogo o una comunicación con el alma. Cuando el sol entra en Capricornio, es la mejor época para hacer mayores esfuerzos, a fin de entrar en contacto con la jerarquía y con el Cristo. Hay 7 modos en los que se puede llegar a él. Estos son: el servicio sacrificado, meditación, olvido de uno mismo, inofensividad y la palabra recta, correcta. Elevado nivel de la vida espiritual, vivir en presencia de Cristo, ayudar a Cristo y ayudar a los que ayudan a Cristo, construir un centro de difusión con su energía curativa. Y en cuanto a los pétalos, conocemos que dentro del loto egoico hay 4 grupos de pétalos: conocimiento, amor y sacrificio, siendo el último la síntesis de los 3 anteriores. ¿cuál será el objetivo principal de la nueva y venidera religión? Será principalmente abrir los pétalos del amor, inaugurando así una era de verdadera colaboración, comprensión amorosa y amor grupal. La nueva educación debe preparar al género humano para una comprensión planificada y una actividad inteligente. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿cuál es la acción del cuarto pétalo entre los seres humanos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, algo importante en lo que es la vida grupal. El cuarto pétalo es de colaboración. Es uno de los pétalos del amor y es evidente que se está abriendo en muchos seres humanos, lo cual da una clara idea a la posibilidad de que se produzcan ciertos acontecimientos esperados. La buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. Este espíritu es el secreto de las correctas relaciones humanas y el enemigo de la rivalidad. Su desarrollo se realiza por el equilibrio consciente de los pares de opuestos y el empleo gradual de la ley de atracción y repulsión. El ser humano deja el aula de la ignorancia, donde desde el punto de vista egoico trabaja ciegamente. Comienza a apreciar los efectos de su vida en el plano físico y por la comprensión de su dualidad esencial empieza a darse cuenta de las causas. Debido a nuestra participación en tantas áreas grupales, la ley del esfuerzo grupal es espiritual y con la que podemos cooperar de muchas maneras. Además de nuestro trabajo meditativo, con ella podemos impulsarla en los grupos que nos conciernen. La comprensión de su energía puede revolucionar nuestro enfoque de muchas situaciones. Podemos preguntarnos, ¿qué podemos lograr como grupo? Podemos comenzar a trabajar como lo hace una rama, usando el poder del pensamiento, generando influencias, dirigiendo corrientes de pensamiento a lo largo de las líneas específicas hacia el mundo, creando formas de pensamiento que establecerán un contacto claro con otras mentes y que producirán cambios definidos en la conciencia de la humanidad. De este modo, todos los emprendimientos en cualquier particular ámbito de actuación se tendrá como principio rector el fomento de una unificación, la unidad. Cabe señalar, esta unidad no implica uniformidad o regimentación impuesta, sino unidad en la diversidad. Una unidad de este tipo se expresa en la cooperación para el bien común, por diversas que sean sus esferas y métodos de acción. Y Jesús, en este punto, los hombres de buena voluntad trabajan por el acrecentamiento del espíritu de comprensión y cooperación. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues directamente debemos decir que sí. Esto por sí solo será suficientemente fuerte para derribar las barreras raciales, curar las heridas de la guerra y construir una nueva estructura mundial adecuada a las demandas inteligentes de las mayorías. En los grupos, los miembros se complementan y fortifican mutuamente, y en el conjunto de cualidades y capacidades deberán con el tiempo proporcionar grupos suficientemente capaces de expresar la espiritualidad en forma útil y a través de los cuales pueda fluir ininterrumpidamente la energía espiritual para ayudar a la humanidad. El trabajo que debe realizarse se llevará a cabo mayormente en los niveles mentales. El campo de servicio diario de los componentes de los nuevos grupos continuará siendo lo que su destino e impulso interno le indican en el plano físico. Pero a los diversos campos del esfuerzo individual se le agregará, y esto es lo importante, una actividad grupal que será un servicio unido y conjunto. Cada miembro de esos grupos debe aprender a trabajar en estrecha colaboración mental y espiritual con los demás. Y esto forma tiempo debido, esto toma tiempo debido al actual grado de desarrollo evolutivo de los aspirantes del mundo. Cada uno debe poner amor en todas las cosas, lo cual no es fácil. Cada uno debe aprender a subordinar las ideas que tiene sobre su personalidad y su progreso personal a los requisitos del grupo. Aquí en María Teresa tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede cuando se activan los pétalos del quinto al octavo? ¿Qué podrías ampliar?
Bueno, Jesús, cuando se trabaja activamente por la integración grupal, se activan los pétalos 5 y 6. Con relación al pétalo 5, el de amor en el plano astral, este entendimiento amoroso, se abre este pétalo por el proceso de transmutar gradualmente el amor a la naturaleza subjetiva o yo interno. Esto tiene un efecto dual y se desarrolla en el plano físico durante muchas vidas de dificultades, esfuerzos y fracasos, a medida que el ser humano lucha por enfocar su atención en el amor a lo real. En cuanto al sexto pétalo de sacrificio en el plano astral, de amor grupal, se abre con la actitud de esfuerzo consciente por abandonar sus propios deseos en bien de su grupo. Su móvil es aún confuso y está coloreado por el deseo de recuperar lo que él da y el amor de aquellos que tratan de servir. Pero es de orden mucho más elevado que el sacrificio ciego al cual se hayan impulsado por las circunstancias los seres humanos, ¿no? Como en anteriores procesos. El séptimo pétalo es de participación. Se desenvuelve marcando un periodo en el que el ser humano emplea conscientemente todo lo adquirido o está adquiriendo para bien de la humanidad en el plan. El octavo pétalo de voluntad dirigida de todos los discípulos es de voluntad y sacrificio. Se desenvuelve por la constante aplicación consciente de todos los poderes del alma al servicio de la humanidad, sin esperar ni desear recompensa por el inmenso sacrificio implicado. Muy bien, la bibliografía consultada para el programa de hoy son los siguientes libros: Psicología Esotérica 2, Tratado sobre Fuego Cósmico, de Alice Ann Bailey; Psicosíntesis Ser Transpersonal, de Roberto Saggioli; Sinfonía del Zodíaco y la Ciencia de la Meditación, de Torcón Saraibarian; y los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Bueno, ahora vamos al bloque de preguntas. Jesús, adelante.
Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice: ¿por qué importa la unidad de los grupos entre sí en este proceso de recibir las energías de los rayos? ¿Por qué importa la unidad de los grupos entre sí en este proceso de recibir las energías de los rayos? ¿Quién se anima?
Pues lo que pasa es que estamos en una época muy particular. Una época muy especial de sincronía, si se puede decir así, donde están llegando a nuestro planeta, a nuestra humanidad, muchas energías de todo tipo, de distintos niveles, de dimensiones que aún no imaginamos. Y por lo tanto, el recibir estas energías, y en especial las de los rayos, hace entre las personas, entre los individuos, y con esto, con los grupos en los cuales participa, un fuerte impacto. Un impacto que sacude, que pone en duda a cada individuo en su trabajo de colaboración con los grupos, y que puede poner en riesgo el trabajo que se está realizando, un trabajo que es de unidad principalmente. Por lo tanto, hay que estar muy atentos para que la separatividad no se vaya a producir. ¿Cómo lograr que todos los intereses personales, esos intereses individuales, se sumen y se conjuguen en una energía de unidad con los demás compañeros de grupo? Y al hacerlo así, también pensar que el grupo en el que participa está colaborando a su vez con otros grupos. Es un gran trabajo, sin duda, Jesús.
¿Teresa?
Sí, en relación a lo que dijo Ricardo, cuando se tiene, ¿no es cierto?, una guía y un propósito definido, se trabaja, se puede trabajar muy bien acompañado junto con otros, ¿no? Y decir que las energías se reciben constantemente, pero hay momentos especiales de precipitación, que son aquellos en que el grupo está actuando durante los ciclos de plenilunios y novilunios, ¿no? Y en estos momentos hay una actividad específica en relación a la recepción o captación de tales energías, y estas energías recibidas, que en realidad son ángeles de tipo superior, van penetrando, ¿no es cierto?, en los ambientes sociales y modificando progresivamente ciertos aspectos que deben ser adecuados o adaptados a los nuevos tiempos. Además, la unidad permite una mejor y más amplia captación de las ideas que deben ser comprendidas y difundidas.
Lucía, ¿quieres ampliar algo?
Sí, Jesús. Es tan importante lograr este punto de lo que es la unidad en los grupos, debido a que esta unidad nos va a permitir fortalecer esa, o ampliar, podemos decir así, ese efecto de atracción de las energías de los rayos. Cuanto mayor o fortalecimiento en la unidad haya de los grupos, va a haber mayor atracción de la energía de los rayos. Por lo tanto, se va a poder distribuir mayor cantidad de energía a la humanidad, si queremos llamarlo así. Es por eso tan importante lograr esa unidad grupal, esa comprensión grupal. Estamos en este proceso. ¿Por qué? Porque como grupo unido, como grupo sintético, vamos a poder lograr comprender el plan solo como grupo, no como personas individuales.
Muy bien. Por mi parte, solamente añadir que la comprensión de la expresión del mandato unidad en la diversidad solamente se puede aceptar o se puede llegar a desarrollar y manifestar cuando realmente trascendamos la alienización de la mente completa, porque es la que separa, la que divide. Evidentemente, el grupo, los integrantes del grupo llegarán a conocer sus energías en la medida que la conciencia personal se disuelva en la conciencia global. Y ahí habrá una captación directa de las energías que nos condicionan, básicamente porque si estamos en un empeño de un grupo, habrá un rayo par, el amor, el segundo rayo seguramente con diferentes matices, que va a ser la energía de cohesión. Y habrá, según el punto, más mental, menos mental, un quinto rayo bien manifestado, aparte del primero, por supuesto. Entiendo. Tenemos una segunda pregunta, que dice así: ¿cómo actúan las energías zodiacales en la conciencia grupal? ¿Cómo actúan las energías zodiacales en la conciencia global?
Bueno, pues reconocemos, según lo que se va conociendo y en su momento sabiendo, que estamos recibiendo como sistema solar una serie de energías zodiacales. Hemos estado o estamos acabando de salir de esas energías de Piscis, unas energías especiales devocionales que durante más de 2000 años han actuado en la humanidad. Pero está llegando una nueva energía nueva, la energía zodiacal de Acuario. Y en este momento, pues indudablemente se traslapan una energía que sale, una energía que está entrando, y los grupos, la humanidad toda, padece, sufre de alguna manera crisis especiales. La idea es cómo las estructuras que ya no sirven deberán ser derrumbadas y ya están cristalizadas. Cómo crear lo nuevo. Y aquí es donde la conciencia grupal sufre o tiene un gran reto. Cómo un aspirante o un discípulo mundial puede llegar a tener conciencia de sí, conciencia de que forma parte de los grupos en los cuales pertenece, conciencia de su ciudad, de su nación, puede tener conciencia, eso ya es un poco más amplio, de que está en una humanidad y cómo trabajar desde allí con esa conciencia de grupo, cómo integrarse a los grupos con los que está participando y aprovechar que estas energías nuevas, en este caso las que están ya presentes, van a beneficiar a este grupo, a estos grupos con los que él participa para el trabajo del divino plan, del gran propósito, del gran cambio. La oportunidad está presente, pero va a requerir que la conciencia grupal esté activa.
¿Alguien más?
Sí, Jesús. Antes decirte de que hay una pregunta de Lucy en el chat.
Ah, vale.
Y bueno, que las energías de rayo se hallan presentes con más énfasis unas que otras en los momentos cíclicos, como decíamos antes. Pues desde cada constelación se reciben energías específicas, potenciando ciertos valores o destruyendo cualidades negativas, ¿no? Pues no olvidemos que a pesar de las apariencias, siempre se va evolucionando y produciéndose expansiones de conciencia. Por lo tanto, como individuos o comunidades grupales, vamos orientando las actividades de acuerdo a las especificidades de las energías captadas. Pero esta no es una tarea razonada, sino que es intuitivamente atraída. Y luego, claro, puesta en práctica por el grupo.
Bien. ¿Queréis aportar algo más, Lucía?
Tal vez podamos ver la siguiente pregunta.
Hay una pregunta del chat que es muy interesante. Dice, lo hace Lucía María. Pregunta, a través de la cooperación, que podemos en los grupos comportarnos como si fuésemos una rama, si traduzco bien del portugués, pues evidentemente el grupo es la base. El grupo es un estado de conciencia en el cual desaparecen, porque por fusión, las asperezas de la personalidad y se va manifestando el alma. No olvidemos que en el Ashram, ese grupo mítico de los maestros, de la jerarquía, solamente entra el alma, no entra la personalidad. Nosotros tenemos un trabajo enorme por delante, pasar de esa etapa humana, netamente humana, donde el grupo, básicamente todos hemos acudido, incluso todavía estamos en grupos donde hay un interés personal determinado, y pasar a ese otro grupo en el cual prevalezca la voluntad al bien, por ejemplo, es un trabajo de picar mucha piedra, pero bueno, creo que hemos empezado. Tal vez no nos toque ver en esta encarnación el resultado, pero no me cabe la menor duda de que el trabajo que se hace lo van a aprovechar los compañeros, compañeras que están en el sendero, que están iniciándose en este momento en el sendero. Y creo que tenemos una última pregunta,
no,
me parece. Dime. Adelante.
Quería agregar que la cooperación justamente es se manifiesta cuando se está desarrollando el cuarto pétalo, es decir, los pétalos egoicos. Por lo tanto,
la línea
base. Claro. Entonces, se tiene esa ya conciencia grupal y se trabaja ciertamente como si fuera una rama, ¿verdad? Entonces, es como que se facilita la acción grupal.
¿Alguien más? ¿Pasamos a la cápsula?
Sí. ¿Qué vos podés?
Bien. Tenemos la cápsula sobre la belleza el parágrafo 127 del libro Corazón de Elena Roerich. Dice así: todo pensamiento genera una acción. El pensamiento más insignificante crea una acción pequeñita. Por lo tanto, piensa con amplitud para que aún en el fracaso quede una potencialidad suficiente para una consecuencia sustancial. Aun si la gente no sabe cómo actuar adecuadamente, al menos ellos podrían cultivar el bien y ampliar el pensamiento dentro de ellos mismos. Yo estoy enfatizando pensamientos cultivados, porque el polvo oscuro aniquila la belleza de la creación. Es difícil pedir un pensamiento creativo honesto cuando una niebla de sangre nubla la conciencia. Pero tarde o temprano, uno tendrá que regresar al pensamiento purificado. Por lo tanto, es mejor empezar temprano. Bien, y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley de rectas relaciones. Adelante, Lucía.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley, enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas las direcciones. Decimos la afirmación siguiente, que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder se establezcan el plan en la tierra. Inspiramos. Oh.
en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 6 horas de México, 12 horas de Portugal, 13 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarte con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa
es tu favorito.
Que entonces descarga la aplicación
On Demand. Y podrás tener la colección completa.